Vamos a orar. Dios de toda gloria, honra, honor y magnificencia, gracias por la realidad de la cruz y la realidad de la resurrección, bendito Dios. Porque en Cristo hemos resucitado, en Cristo somos una nueva creación. Y no es una doctrina, es una naturaleza, es una realidad. Cristo vive en nosotros por el Espíritu. Somos una nueva creación. La antigua naturaleza fue crucificada, es un hecho. Señor, esa es una realidad, bendito Dios, que sucedió en la cruz. En aquel monte Calvario habían tres cruces, pero murieron cuatro personas. Allí yo juntamente fui crucificado con Cristo. Y cada creyente fue crucificado con Cristo. Allí morimos a la antigua naturaleza del pecado, a la servidumbre del entretenimiento temporal. Y recibimos una vida nueva que se deleita, creado en Dios, se deleita en Dios, creado la imagen de Cristo y lleno de la luz y de la verdad. Esa es la nueva vida que tenemos, libre de temores, libre de enfermedades, libre de vergüenzas, de condenaciones, libre del pecado. Señor, una persona nueva en Cristo. Estamos creciendo en esa persona nueva que ya fuimos creados, bendito Padre. Gracias por tu palabra que tú nos das hoy día. Señor, que dé fruto a ciento por uno en cada oyente que se acerca a oír con fe, a creer, Señor, tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios mío. Amén, amén y amén. ¿Cómo vivir la vida espiritual? Hemos estado estudiando esto ya por 4 semanas y hemos encontrado en las Escrituras, en los escritos de Pablo, 4 pasos de cómo vivir la vida espiritual. Para repasar las charlas anteriores, el primer paso es sabiendo esto. Pablo dice que la vida espiritual comienza con saber algo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que fuimos crucificados. En Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros. Pero en Romanos 6:6 dice que nosotros morimos con Él. Como dije en la oración, en el Calvario habían 3 cruces. Cristo y los 2 ladrones al costado. Pero habían 4 personas muriendo, porque tú y yo fuimos crucificados. Así que Pablo dice, la vida espiritual comienza sabiendo que fuimos crucificados. Dice Romanos 6:6 claritamente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Bueno, no es una fantasía, no es una doctrina, es un hecho histórico. Así que el primer paso de libertad de vida cristiana comienza con una certidumbre, sabemos que fuimos crucificados. Una y otra vez la doctrina paulina se basa en esto. La libertad de Pablo, la efectividad de Pablo dependía de ese hecho. Sabiendo, estoy en otra versión dice, convencido que hemos muerto. Amén, amados míos. Así que tú y yo estamos convencidos que es un hecho histórico. Tú no tienes que rogar, Señor, crucifícame. No, ya fui crucificado. Tú no tienes que pedir al Señor, Señor, quiero morir al pecado. No, estás orando equivocadamente. Es una teología equivocada. Dios no puede responder esas oraciones. Porque es un hecho histórico. Ya morimos. Si tú no comienzas con esa realidad, no vas a tener todos los siguientes pasos. No tienes el fundamento. Sabiendo que fui crucificado, mi antigua naturaleza fue crucificada. Así que el primer paso, hermanos míos, fuimos crucificados. Estamos persuadidos, convencidos, hermanos míos. Y no estamos crucificados porque lo repetimos. No, lo repetimos porque es un hecho. Amén. Tú no estás crucificado por declararlo. Amén. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No, tú sigues vivo. Amén. Tú no estás muerto por repetición, tú estás muerto por ser un hecho. La metafísica dice, yo repito, repito, repito algo para que se haga realidad. No. Tú declaras lo que ya es un hecho. Amén, amados míos. Entonces, por la fe, yo morí a la antigua naturaleza de Adán, a la antigua generación caída. Ya no pertenezco a la generación caída de Adán. Por eso que Pablo dice en Efesios 2, éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos, habla en pasado, éramos. Porque para él es un hecho, yo morí con Cristo, fui crucificado con Cristo. Y cuando nos bautizamos, no es que morimos. Cuando nos bautizamos en agua, no es que morimos. Es una confesión externa de una realidad que sucedió. Cuando me bautizo, estoy proclamando, yo morí con Cristo. Es una proclamación de fe. Amén, amados míos. Ese es el primer paso. El segundo paso es contar. Pablo dice, una vez que dice, sabiendo esto que fui crucificado, en Romanos 6:11 dice, consideraos muertos. La palabra considerar es una palabra de contabilidad. Significa contar literalmente, dice, contándonos muertos. O sea que en el registro de nuestra fe uno tiene que registrar. ¿Sabes que tengo $10 en el bolsillo? ¿Tengo que registrar cuánto? ¿15? No funciona. Tú puedes registrar lo que tú quieras registrar, pero si no es cierto, no vale. Entonces, uno registra en nuestro libro lo que es. Y Pablo dice, consideraos, dice en Romanos 6:11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. O sea, cuéntate, habla, decláralo, ponlo en tu libro de contabilidad espiritual, yo morí con Cristo. Ese es el segundo paso. Si tú no lo declaras por fe, hermano santo, créeme que no vas a experimentar la libertad del Espíritu. No vas a ser guiado. El último paso es el de hoy día, libertad en el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Vas a ser, Señor, guíame por tu Espíritu. No va a suceder. Porque para ser guiado por el Espíritu necesita los pasos de la fe, hermanos míos. Sabiendo que morí, contando lo que morí. Entonces Dios, cuando ve la fe, Él se manifiesta poderosamente. Así que el segundo paso, hermano santo, no es una fábula, es una realidad. Consideraos la palabra, contarnos por fe que estamos muertos, hermanos míos. Así que es importante. Ahora, el tercer paso, hermano santo, el tercer paso que estudiamos la semana pasada es presentarse. En otra palabra, para presentarse, Pablo usa la palabra en ese orden. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. La palabra presentarse, literalmente la palabra cuando presentaron al niño Jesús al octavo día. Es la misma palabra de consagrarse. Es la misma palabra de consagrar al sacerdote Leví en el sacerdocio, en el tabernáculo. La palabra consagración. Que Pablo usa esa palabra cuando una mujer se consagra para el esposo, como en Efesios 4, que Cristo consagra a la iglesia para presentársela, otra vez, presentársela a sí mismo sin mancha, limpia, sin arruga. La misma palabra presentarse, la misma palabra griega allí, hermano santo, que es, ahí la encuentro. Amén, amados míos. Entonces, importante saber consagrarse. Ahora, cuando uno se consagra, no está consagrando la naturaleza antigua de Adán, porque todo lo de Adán ya fue crucificado. Dios no quiere nada de Adán. Por eso que tú ves gente que se convierte a Cristo, que son raperos, y ahora voy a consagrar mi rapería a Dios. ¿Comprenden eso, hermanos míos? O un artista se consagra a Dios, consagra la voz a Dios, pero no la ropa, no la moda y un montón de cosas más. Y parece más mundano en el púlpito que cualquier concierto mundano, hermanos míos. Cuando hablamos de consagración, o es todo o nada. Y es una consagración personal. O sea, no es una consagración parcial, una consagración total. Por eso que uno en la semana, Señor, yo consagro mi matrimonio, consagro esta semana, consagro este día. Ese orden, tú quieres ver la dirección del Espíritu, quieres ver el poder de Dios, ese orden tiene que ser llevado porque es la Escritura de Dios. No son pasos que yo me inventé, ahí están las Escrituras, uno por uno. Por eso es importante consagrarse, consagrar mi nueva vida, la nueva creación a Dios. Dice la Escritura que los 24 ancianos tiraban sus coronas. Tú me diste esta corona, ahora yo la consagro. Lo que yo recibí de Cristo, la nueva creación de Cristo, ahora yo la consagro a Dios. Dios quiere que voluntariamente me consagre. Por derecho de redención, Él es mi dueño. Pero Él espera que yo voluntariamente me consagre a Él. Dios es nuestro dueño, pero sin embargo, Él quiere que yo voluntariamente, mi propio deseo, Señor, yo consagro mi vida. Ahora, cuando oramos consagrar, no estamos consagrándonos al ministerio. me consagro a misionero. No, no estamos hablando de esto. Me consagro a la voluntad de Dios. No estamos hablando de consagración de pastorado, de misionero. No, no. Consagro mi vida a la voluntad de Dios. Ese es el orden, hermanos santos, que Dios quiere que tomemos para distinguir la voz del Espíritu Santo y la dirección. Así que hoy día por fin entramos al cuarto punto: andar en el Espíritu. Primer punto, sabemos. Segundo punto, contamos. Tercer punto, presentamos. Y el último punto, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Amén, amados míos. Es un tema tan glorioso. Ahora, para entrar a este tema, yo quisiera que usted vea panorámicamente el libro de Romanos. Romanos 5, en Adán. Amén, amados míos. Romanos 6, en Cristo. Romanos 7, en la carne. Y Romanos 8, en el Espíritu. Otra vez, Romanos 5, en Adán. Romanos 6, en Cristo. Romanos 7, en la carne. Y Romanos 8, en el Espíritu. Ahora, recuerdan la enseñanza de posición y experiencia. ¿Ok? En posición soy perfecto. En experiencia voy creciendo en esa perfección. En posición soy hijo de Dios. En experiencia me estoy vistiendo de hijo de Dios. En posición, hermanos míos, ya soy revestido, sentado a la diestra. En experiencia voy creciendo. ¿Ok? En posición, en Adán, la experiencia de Adán es la carne. En posición en Cristo, la experiencia es en el Espíritu. ¿Comprenden la distinción, hermanos míos? ¿Ok? Así que en posición es en Adán, y la experiencia, o sea, la práctica es en la carne. Cuando tú estás en Adán, tú dependes de tus fuerzas, de tus planes. Yo voy a tratar, yo voy a intentar. Se llama en la carne. Estás viviendo la experiencia de tu posición. Ahora, cuando tú dices en el Espíritu, estás viendo la experiencia de tu posición en Cristo. Espero que no los confunda con esto, hermanos míos. Amén, amados míos. He aquí uno de los más importantes puntos en la vida cristiana. Aunque tú en posición eres en Cristo, si andas en la carne, recibes todo lo de en Adán. ¿Comprendieron eso, hermanos míos? Aunque tú en el Espíritu eres en Cristo y eres hijo de Dios y eres salvo y eres cristiano, si andas en la carne, recibes todo lo de en Adán. En Adán es maldito, en Adán toda maldición, en Adán es pobreza, en Adán es desgracia, en Adán es expulsado. Aunque eres hijo de Dios, si andas en la carne, recibes todo en Adán, aunque tú en posición eres en Cristo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Así que, aunque de hecho estoy en Cristo, con todo, si viviera en la carne, es decir, en mi propio poder, entonces experimentaré lo que está en Adán. Si yo intento vivir la vida cristiana en mi poder, ¿sabes qué vas a experimentar? Fracaso, dolor, maldiciones. Intentar vivir la vida cristiana en tu esfuerzo es como si tú volvieras a estar en Adán. Tenemos, por tanto, dos tipos de experiencias. Si mi experiencia es obrar en la carne, entonces experimentaré estar en Adán. Si mi experiencia es estar en el Espíritu, entonces experimentaré lo que es en Cristo. Espero que no los confunda con esto, porque duré 2 semanas explicando posición y experiencia. Como la Escritura se distingue claramente posición y experiencia. Por ejemplo, eres creado en Cristo, dice, vístete de Cristo. Vestirse de Cristo es experiencia. Posición, ya estoy en Cristo. Y la gente no distingue. Lee la Escritura, no puede distinguir estas dos áreas, hermano santo. Así que la carne se relaciona con Adán. Y el Espíritu se relaciona con Cristo, hermano santo. Amén, amados míos. Así que sencillamente que tratamos de hacer algo en nuestra propia energía natural, eso significa la carne. Yo voy a dar mi vida por ti, dijo Pedro. ¿Fue sincero? Sí. Pero Pedro no conocía la corrupción de su carne. Y fracasó. Cuando Moisés trajo la ley, los 10 mandamientos, le dijo al pueblo, estas son las palabras que Dios trajo. Y el pueblo dijo, todo lo que tú has dicho haremos. Eso es carne. Inmediatamente el pueblo fracasó. Cada vez que tú coges un mandamiento de Dios y tú dices, yo lo voy a hacer, estás en la carne. Cada mandamiento de Dios que tú digas, yo lo voy a intentar hacer, estás en la carne. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Sumamente especial esta realidad. Cuando Dios te muestra un mandamiento, tú le dices, Señor, no lo puedo hacer ni lo voy a intentar hacer, sino que tú seas el que lo hagas por mí. Estás en el Espíritu. Es un hecho histórico que en Cristo mi viejo hombre fue crucificado. Y es un hecho real que soy bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero si no vivo en el Espíritu, entonces mi vida puede ser una contradicción de ese hecho. Si yo no vivo en el Espíritu, es una contradicción de que yo he sido bendecido. Por eso que tú ves tantos cristianos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, pero su vida es una contradicción de la realidad. En Cristo estamos sentados, en Cristo reinamos, en Cristo somos poderosos, pero la experiencia es una contradicción. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Y quiero hacer la salvedad, andar en la carne no es fornicación, no es adulterio, no es andar en la carne. Obviamente las obras de la carne son esas cosas, pero andar en la carne prácticamente es, yo lo puedo hacer, yo iré, yo vendré, yo decido, yo hago esto. Amén, amados míos. No solo estoy en Cristo, sino que Cristo está en mí. Y para que el Cristo en mí se manifieste, debo andar según el Espíritu. Solamente el Cristo en mí se manifiesta es por el Espíritu. Mi experiencia va a ser conforme mi posición, si estoy en el Espíritu, hermanos míos. De la misma forma en que naturalmente un hombre no puede vivir en el agua, ¿cierto? Al menos que tenga equipo, pero no, naturalmente no vivimos en el agua. Fuimos creados para estar en el aire. Somos mamíferos. De la misma manera, andar en el Espíritu es la manera de andar en Cristo. No se puede andar en Cristo si no es por el Espíritu. Es la forma natural. No se puede de otra manera. Por lo tanto, si vivo según la carne, toda mi bendición en Cristo está como suspendida. Por eso que tú ves cristiano de 20 años, con unas desgracias, unas enfermedades, unas deudas, unos temores, y cada año van peor. Cada año van peor porque no saben vivir en el Espíritu. Tienen toda la herencia, tienen toda la bendición, pero no saben vivir en la plenitud de Dios, hermanos míos. Amén, amados santos. Así que, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que hay que ser, ¿qué cosa? Humildes. ¿Cierto, hermanos míos? La humildad la leemos, y Señor, yo quiero ser humilde. Y yo voy a intentar ser humilde. Intentamos en nuestra fuerza ser humildes. Cuando descubrimos en la palabra que debemos ser humildes, en vez de echarnos en entera dependencia en el Señor, inmediatamente reunimos nuestras fuerzas, nuestras resoluciones, nuestras determinaciones, y tratamos de ser, ¿qué cosa? Humildes. Y somos tan sinceros en esto que nos imaginamos que estamos andando en humildad. Pero ¿sabes qué? Eso es carne. Porque tú no conoces la corrupción de la carne. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, dice, no te conoces. Yo voy a dar mi vida por ti, dice, no te conoces. Pedro no conocía la corrupción de su carne. Entonces Dios te permite que tú fracases, para que te conozcas la corrupción de tu debilidad. que no es poder contra los apetitos del pecado, contra los apetitos del entretenimiento, la servidumbre del entretenimiento. Una evidencia de la carne no se sujeta a Dios. Segundo, tiene un apetito de entretenimiento como tú no tienes idea. La carne le gusta la servidumbre del entretenimiento. ¿Qué tienes? Estoy aburrido. ¿Qué haces? La televisión, el cable. Carne. Viernes, el cine. Sábado, el teatro. Carne. Y aunque eres hijo de Dios, experimentas todo lo que es en Adán. Otro ejemplo. Cuando encuentro en la palabra que debo honrar a Dios con mis bienes y con la primicia de todo lo que gano, inmediatamente reúno mis fuerzas, planes y resoluciones para lograr lo que Dios me está esperando. Yo quiero honrar a Dios con mis bienes. Amén, amados míos. Y otra vez, terminamos. Si usted logra leer Éxodo 19, si lo quiere abrir, hermano mío, Éxodo 19:8, hermanos santos. Dice así la Santa Escritura, si lo tienen, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice? Haremos. Inmediatamente fracasaron. Tú lees el capítulo 21, ya están haciendo ídolos. Esa es la carne. En lugar de decir: Señor, no puedo hacerlo y rehúso tratar de hacerlo, si tú no lo efectúas en mí y por mí, nunca será hecho. Vuelvo a repetir, hermanos míos, Señor, no puedo hacerlo y rehúso intentar hacerlo si tú no lo haces por mí. Hermanos santos, nunca será hecho. Donaldo me ha pedido: Joel, ¿puedes hacer mi cocina? Con mucho gusto, Donaldo. Yo le quiero decir, todos los días oro: Señor, no quiero confiar en mi experiencia, no quiero confiar en mis habilidades, no quiero confiar en nada de mí. Rehúso confiar en mí. Si tú no lo haces, Señor, fracasaré. Solamente el Espíritu Santo se manifiesta cuando tú dices: nada de Adán consagro a Dios. No presento nada de Adán a Dios. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta. Es un paso tan sencillo, pero que la gente lo omite ni se da cuenta, hermano santo. Cuando vemos que Dios requiere humildad de nosotros, ya no tratamos más de ser humildes, sino sencillamente volvemos al Señor y le decimos en oración, si quiere escribir la oración: Señor, por mí mismo no puedo ser humilde, pero confío que tú has de demostrar tu humildad en mí. Amén, amados míos. Y lo mismo uno puede decir: Señor, por mí mismo no puedo honrarte con mis bienes, pero confío que tú has de demostrar la honra a través de mí. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos míos? Es permitir que el Cristo resucitado se manifieste en nosotros. Vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Cuando yo iba a un trabajo, a una compañía, lo mismo decía: Señor, yo no confío en mí, en mis habilidades, mis estudios, en mis títulos, en nada. Yo confío totalmente en ti. Hazlo tú, bendito Dios, este día. ¿Qué crees que sucedía, hermanos míos? El Espíritu Santo me daba una gracia y unas habilidades que tú no tienes idea. Me ponía en gracia con los jefes y un montón de cosas como estas. Andar en el Espíritu es rehusar consagrar algo de Adán a Dios. Esta vida es totalmente diferente en la que yo naturalmente viviría por mí mismo. Cada vez que me encuentro frente a una nueva demanda del Señor, lo miro y me humillo y le digo, yo no lo intentaré ni trataré de hacerlo. Por eso es que uno estudia los 49 mandamientos, los traduce, los estudia, los medita y dice, ahora voy a hacerlo. Los 49 mandamientos no es que esté mal, que está mal es la carne. Amén, amados míos. Así que no es un asunto de probar, de intentar, sino simplemente de confiar. No de luchar, sino de descansar en Él. Amén, amados míos. Si yo tengo un mal genio, pensamientos impuros, una lengua respondona o un espíritu crítico, no haré la menor cosa para cambiarme. Yo no sé si tú has visto, el cristianismo es cámbiate, transfórmate. Lo siento mucho, el cristianismo no es cambiarte ni transformarte, el cristianismo es sustituirte. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz para salvación y Cristo es nuestro sustituto para poder. Cada día Cristo es nuestro sustituto para poder. Por eso que Él se llama el sustituto. Pero el cristianismo se ha cambiado hoy día. Transfórmate, esfuérzate, cambia un poquito más. Amén, amados míos. Yo no sé si esto no hace un wow en usted, pero eso es un wow tremendo, hermanos santos. Yo le quiero decir, hermanos santos, el cristianismo es un sustituto. Cristo es nuestro sustituto en la cruz y Cristo es nuestro sustituto diario. Diario. Tremendo, hermanos míos. Si, sencillamente me pondré a un lado y dejaré que Dios lo haga todo por su Espíritu Santo. Es lo que quiere decir estar firme y ver la salvación del Señor. Estar quietos y ver la salvación del Señor. Él es el que va a hacer la salvación. Por ejemplo, si tú tienes un pariente difícil, un pariente imposible, y tienes que visitarlo, ¿qué es lo que tienes que orar, hermanos míos? Señor, voy a intentar, voy a tratar de ser humilde. Voy a intentar de ser paciente. Voy a probar con todas mis fuerzas ser paciente. Uno lo intenta y termina como fracasado. Termina con peleas. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado mil veces. Yo lo he intentado. Y regresa uno derrotado. Amén, amados míos. Antes de llegar al lugar que nosotros mismos nos haríamos más que fracasar y le podemos al Señor todo lo necesario. Entonces, con gran sorpresa nos sentimos irritados, aunque aquella persona se mostró poco afable. Al menos que nosotros oremos al Señor, Padre, antes de llegar, no lo voy a intentar, no lo voy a hacer, si es tú. Cuando uno sale de regreso y uno se da cuenta, algo pasó. Y uno se da cuenta, fue Cristo en mí el que lo hizo. Amén, amados míos. O tenemos una experiencia así, necesitamos hacer un proyecto grande de una cocina, digamos. De una refacción de una casa. Reparar una casa entera. Yo voy a hacerlo, ¿sí? ¿Sabes cómo terminas? Endeudado, mal hecho. Pero cuando tú le dices, Señor, esta casa parece de bruja, pues es tú en mí, no yo, tú en mí, yo no lo voy a intentar, o sea, tu gracia. ¿Sabes cómo terminas? Bien hecho y sin deudas. Porque ¿quién lo hizo? Dios en ti. Dios te dio la energía, Dios te dio la fuerza. Ayer en la mañana, por ejemplo, yo tenía que cambiar 6 cabezas del sistema de irrigación. Eso es trabajo duro, le digo. Un muchacho de esto quizás haga 2, honestamente. Quizás, a ver si puede. Porque es trabajo duro. Y yo oré al Señor, tengo que cambiar 6 cabezas, el invierno, las raíces. Las cabezas han roto, se han inclinado, bueno. Y oré al Señor. Yo le digo al medio de ellos, tengo una energía, una fuerza, iba allá, y venía, yo mismo me veía, pero esto no es mío, esto no son pastillas de cafeína, esto no es un té caliente, esto no soy yo. Y le quiero decir, terminé todo, arranqué todo, cambié y todo quedó perfecto. Yo me quedaba a las 6 de la tarde y dice, wow, fue Dios. Si en la mañana tú oras, Señor, yo no lo puedo, yo no lo intentaré, soy un fracaso, quiero depender de ti. Lo que tú tengas que hacer, un vestido, una cocina, un carro, buscar un trabajo, lo que tú quieras hacer, un examen, porque Cristo está allí en el momento que tú digas, yo no lo intento, yo no lo puedo y yo me restringo. Él entra a hacerlo por ti. Por eso es que los cristianos tienen toda una herencia, pero no saben disfrutarla. En Egipto, rompernos las espaldas, recogiendo puerros, pepinos, papas, hermanos míos, y las cebollas. En la tierra prometida, levantar las manos a recoger los higos, las uvas. Nada más. Mi esposa y yo, al comienzo del mes, primer día del mes, lo primero que mi esposa y yo hacemos, nos sentamos en esa cocina bonita, nos sentamos y lo primero que yo hago, Señor, yo levanto mi brazo y tomo la provisión de este mes. Amén. Termina el mes, todo al lado. Y es importante, le digo a Giovanna, ¿cuánto necesitamos para este mes? Inclúyeme todo. No me dejes nada afuera. Bueno, necesitamos esto y esto y esto. Ok, ahora vamos a levantar el brazo. No sabemos vivir la vida cristiana. Vivimos en la carne y por eso experimentamos en Adán. Pero si tú andas en el Espíritu, vas a experimentar en Cristo. Si tú te hubieras levantado esta mañana, Señor, yo no voy a vivir la vida cristiana hoy día, seas tú. ¿Sabes que estuvieras hoy día con una energía, con un dinamismo, con una fuerza, con una pasión? Todos los días. Amén, amados míos. Ahora, ¿cuál es la tentación del diablo? A ver. ¿Cuál es la tentación del diablo? El diablo no viene a ti a que tú hagas un pecado horrible. No, hermanos míos. El diablo no le ofreció fornicar a Jesús, ni adulterar a Jesús, ni a robar a Jesús. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús? Le ofreció actuar en sí mismo. O sea, le ofreció actuar en la carne. Y una vez que ya tú caíste, ya te tiene, ya te agarró. Ya viene lo demás. Las obras, la carne, las cosas obvias de la carne. Amén, amados míos. El objeto de la tentación es siempre conseguir que hagamos algo nosotros mismos. Sería bueno que lo escriba, hermanos míos. Ese es el objeto de la tentación. Tratar de hacer algo nosotros mismos. Las tentaciones de Satanás no son, en primer lugar, el conducirnos a hacer algo particularmente pecaminoso, no, hermanos míos. Satanás no le ofrece al cristiano hacer algo pecaminoso, lo que le ofrece es hacer algo en sí mismo. Y una vez que lo tiene en sí mismo, ya lo tiene en el terreno de la carne. Y entonces se experimenta todo en Adán. En el momento que damos el primer paso para hacer algo nosotros mismos, Él ya ha ganado la victoria. Esa fue la tentación que Satanás le ofreció a Adán y a Eva, y la tentación que Satanás le ofreció a Cristo. Y nunca cambia, es la misma tentación. Actúa por ti mismo. Confía en ti mismo. Cree en ti mismo. Inténtalo tú mismo. Decide tú mismo. Sé tu propio jefe. Amén, amados míos. Yo quisiera que alguien me leyera Gálatas 5:16. Por favor. Gálatas 5:16. Así que en el momento en que nos movemos en la carne, empezamos a perder terreno, amados míos. Y es por esto que cuando nos movemos, corremos peligro. Pues nuestras inclinaciones naturales nos llevan en direcciones equivocadas. Veamos Gálatas 5:16, que es un pasaje tremendo que vamos a estar viendo hoy día. Dice, a ver.
Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Yo quisiera que usted haga una corrección en la Reina Valera del 60. Porque la traducción correcta es, andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Amén, amado santo. O sea, andad según el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. No son dos opciones. Si tú andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. O sea, no tienes que luchar contra la carne. Lo que estoy diciendo, anda en el Espíritu. ¿Estamos comprendiendo eso, buenos míos? La versión de en inglés dice, walk by the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. O sea, no vas a satisfacer los deseos de la carne si tú andas en el Espíritu, hermano santo. Así que, bien importante que uno comprenda esta realidad, hermanos míos. Muy bien, vamos a entrar Romanos 7:25. A ver, veámoslos por favor. Así que la respuesta de Pablo es una persona, hermanos míos, no es una ayuda. Dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios, ¿por quién? Porque me ayuda en esta área. No, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que la vida que gozamos de es la vida de Cristo. La solución del Padre es Cristo, es una persona. Dios nos dio una persona. Si necesitas humildad, el Padre te da una persona, Cristo el humilde. Si necesitas sabiduría, Dios te da una persona, Cristo la sabiduría. Si necesitas oportunidades de trabajo, Dios te da esa oportunidad, Dios te da esa persona, Cristo. Cristo es la respuesta del Padre, del Padre a todas nuestras necesidades, hermanos míos. A cada área de nuestra vida, Cristo es la respuesta. Por eso que yo le digo, la vida cristiana no es una vida transformada, la vida cristiana es una vida sustituida. Basado en Romanos 7:25 que acabamos de leer, hermanos míos, me puedo basar con certidumbre que la vida cristiana no es una vida transformada, es una vida sustituida. En la medida que Dios nos va sustituyendo, vamos a experimentar más de Cristo. Así que, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo se anda en el Espíritu? ¿Y por qué debemos andar en el Espíritu? Es las tres preguntas de hoy día. Y que hoy día vamos a terminar, vamos a contestar, hermano santo, si Dios nos permite. Así que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz para perdón y salvación, pero Cristo es nuestro sustituto cada día para poder, para cada área de nuestra vida, amados míos. Así que Dios nos ofrece una vida, Dios no ofrece una vida canjeada. Él nos ofrece una vida canjeada, hermano, no una vida transformada. La vida cristiana es una vida de sustituto. Y Cristo es el sustituto nuestro en toda la área nuestra. Por eso que se llama regeneración, significa Cristo nace en mí, fue nacido en mí por el Espíritu. Pero reproducción es Cristo creciendo dentro de mí. En la regeneración mi espíritu fue renacido. Y en la reproducción Cristo va creciendo. Por eso que Pablo dice, hijitos, por los cuales sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén, amados. Gálatas 4:19. Pablo dice, hasta que Cristo es formado en vosotros. 4:19. Le voy a leer un testimonio que me pasó en Ecuador. Dice, en uno de mis viajes misioneros, no es Erika, uno de mis viajes misioneros, un matrimonio creyente me pidieron que orase por ellos. Al preguntarles cuál era su necesidad, me confesaron: nos impacientamos tan fácilmente con los chicos que durante las últimas semanas los dos nos hemos enojado varias veces al día y aún nos enojamos el uno contra el otro. En verdad estamos deshonrando al Señor. ¿Quiere usted, por favor, rogar que Él nos dé paciencia? Esa fue la petición de esta pareja matrimonial. Escuche mi respuesta. Entonces les contesté: esto es lo único que no puedo hacer. Yo no puedo rogar a Dios que les dé paciencia. Imagínate si tú les contestas a alguien así. Los ojazos dicen: ¿cómo? Comprende, porque la teología de ellos es una teología de transformación. La gente dice: ore usted al Señor, ponga su mano aquí sobre mí con aceite para que Dios me dé paciencia, significa es una vida transformada. Yo no tengo paciencia, Dios me da paciencia, significa transformación. Pues Dios no obra de esa manera. Les contesté: esto es lo único que no puedo hacerles. Estoy seguro que Dios no nos ha de contestar esa oración. Les contesté. Entonces me dijeron con asombro: ¿qué quiere usted decir? ¿Que hemos llegado a tal punto que Dios ya no nos está ni dispuesto a darnos paciencia? ¿Tan mal estado estamos que ya Dios no nos da ni paciencia a nosotros? Dice: no, no exactamente eso, pero estoy seguro que ustedes han orado en ese sentido. Le dije: ¿han orado ustedes por paciencia? Sí, muchas veces. Y Dios le ha contestado, dice: no, porque Dios no lo puede responder, ni lo va a responder. ¿Les contestó Dios? No, me respondieron. ¿Saben por qué? Porque no tienen necesidad de paciencia. Se le abrieron los ojos. Los ojos de la señora se encendieron y exclamó: ¿qué está diciendo usted? Que no necesitamos paciencia y sin embargo nos estamos comiendo los unos a los otros. Nos estamos impacientando todo el día. Esto no tiene sentido, me respondió la dama, estaba un poquito desesperada. ¿Qué es lo que usted realmente quiere decir? Entonces le expliqué: no es paciencia lo que ustedes necesitan, sino a Cristo mismo. Dios no nos dará humildad o paciencia o ninguna otra cosa, santidad, amor, como ustedes quieran ver, como dones distintos de su gracia, separados de su gracia. Él no es un comerciante que dispensa su gracia en paquetes, dando un poquito acá de paciencia, un poquito de a los impacientes, un poquito de honra a los que deshonran, un poquito de diligencia a los perezosos. Dios nos da un poquito de despertar a los soñolientos. Dios nos da un poquito de matemática a los que no entienden matemática. No, hermanos míos. Dios nos da biología al que no entiende biología. Dios nos da saber cocinar al que no sabe cocinar. ¿Comprende esto, hermanos míos? Dios nos da un poquito de carpintería al que no tiene. O sea, Dios está un poquito. ¿Quién necesita carpintería? Aquí está. ¿Quién necesita? Aquí está. ¿Quién necesita plomería? Aquí está. ¿Quién necesita jardinería? Aquí está. No, hermanos míos, Dios tiene una sola solución para todo el mundo. Una persona llamada Cristo. Es una persona y no son atributos. Cuando yo le expliqué esto, unos directores de IBLP se enojaron conmigo, me contestaron. Dice: cuando yo enseño cualidades de carácter separadas de Cristo, no es en la teología bíblica. No funciona. Las 49 cualidades de carácter es Cristo mismo. Cada una es Cristo. Los 49 mandamientos es Cristo mismo. Él es la gracia. Él dice: yo soy el reposo. Por eso que los adventistas tienen un día separado. No, Cristo es el reposo. Venid a mí, a una persona. No es un día separado, ya dormí 24 horas, ya reposé. No, hermanos míos. Exactamente. Y nadie comprende que la salvación es una persona llamada Jesús, hermanos santos. Volvamos al ejemplo de la señora con los ojos asombrados. Dios no nos dará humildad o paciencia o santidad o amor como distintos dones de su gracia. Él no es un comerciante que dispensa su gracia en paqueticos, hermanos míos, dando un poco de paciencia a los impacientes y despertar a los dormilones, a la mansedumbre a los altivos, hermanos míos, por cantidades diferentes. Dios nos ha dado un solo don para satisfacer toda nuestra necesidad. Se llama su Hijo Jesucristo. Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo fue hecho por Dios para nosotros justicia, santificación, sabiduría, redención. Cristo es el don de Dios. Así que, ¿cómo se anda en el Espíritu? La pregunta de hoy día es tremendo y la respuesta es maravillosa, hermanos santos. Dios nos ha dado su vida eterna y esa vida está en su Hijo. 1 Juan 5:11. El que tiene al Hijo tiene ¿qué cosa? La vida, hermano santo. Por eso que cuando uno está buscando un trabajo, Señor, yo tengo al Hijo, yo tomo al Hijo. ¿Sabes qué? El Hijo viene y da la necesidad que tenemos. Señor, tengo necesidad de inglés. Señor, yo no voy a intentar hablar inglés, yo no voy a aprender. Es Cristo en mí el que creó los idiomas. Y Dios da la gracia. Si tan solo aprendiéramos a andar en el Espíritu. Por eso que el cristiano sabe de todo. El cristiano tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo sabe carpintería. La mente de Cristo sabe plomería. La mente de Cristo sabe todas las cosas, porque tú tienes la mente de Cristo. Pero ¿cómo oramos? Oramos en la carne. Señor, dame matemáticas. Y dice, no, yo no te doy matemáticas, yo te doy a Cristo. Venga, hermanos míos. La vida de Dios no nos es dada por separada de Cristo. Todo está encerrado en Jesús, hermano santo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¡Qué maravilloso! Así que el concepto general de santidad es, Señor, transfórmame esta área. El concepto de Dios de santidad es, toma al Hijo. Y el fruto de tener al Hijo es santidad. La santidad es un fruto de tener al Hijo. No es un esfuerzo propio. Por eso es que estos años luché por ser santo. Voy a ser santo, voy a cerrar mis ojos para no ver la televisión. Entonces me comenzaba a mirar con ojitos así. Al rato te miraba con los ojos así.
Bueno, pero como dicen tener hijos, tengo al Padre, ¿sí?
Amén. Pero Dios nos da al Padre a través del Hijo. Dios se dio a sí mismo completo en el Hijo. Cuando uno tiene al Hijo, tiene al Padre. Tremendo, ¿no? Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, ¿cómo se experimenta más tener a Cristo? Hay dos puntos. Anótelo si quiere. ¿Cómo experimentamos más de Cristo de esta forma? Primero, una mayor conciencia de mi debilidad. Primer punto, una mayor conciencia de la corrupción de la carne. Mi carne es engañosa, mi carne es corrupta, mi carne es sierva del entretenimiento. Y segundo, una mayor conciencia de la gracia de Dios. Muchos piensan que la gracia es como pagos. Yo tengo que pagarle al Señor como pagos de regreso. Le estoy haciendo la cocina a Donaldo por la gracia de Dios. Donaldo se siente endeudado conmigo y quiere hacer algo conmigo. ¿Sabes qué? Aprende esto. Cuando Dios te da gracia, no es para que tú le des dando pagos a plazo al Señor. O sea, ¿cómo experimenta más de Cristo? Una mayor conciencia de tu carne y una mayor conciencia de la gracia. Aprende que es gracia. Porque en la mente, la carne, Dios te da gracia. ¿Sabes qué hace la carne? Le quiero pagar a Dios. Apagos pedacitos, Señor. No te puedo pagar todo, pero me lo das a crédito, Señor. Te lo voy pagando. Así que la carne es americana, le gusta el crédito. Una mayor conciencia de la carne, de mi propia capacidad, de mi propia debilidad, de mi propia deficiencia. Bueno, estar consciente, yo soy inútil para los apetitos de la carne, los apetitos del entretenimiento, los apetitos de las películas, los apetitos que hoy día invaden. Hoy es entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento. La carne está allí en su aire, en su lugar. Tú estás consciente de eso. Consciente que tú no puedes hacer educación en casa por ti mismo. Consciente que no te puedes adaptar a este país por ti mismo, en tus fuerzas. Consciente que no puedes comprar una casa o comprar un apartamento o tener un buen trabajo por ti mismo. Por razón Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. De buena gana, dice, me gloriaré en mi debilidad. Esa es la conciencia. Conciencia de mí mismo, dice Pablo. Señor, en mi carne, en mí, no hay nada bueno, dice Pablo. Yo sé que en mí, dice, no hay nada bueno. Esa es conciencia de uno mismo. Luego, conciencia que todo proviene de su gracia, sin pagos de retorno. Simplemente recibe porque te amo, nada más. No me tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Te amo, simplemente recibe la abundancia y la gracia, sin pagos a plazo. Simplemente porque te amo. Tremendo, hermanos míos. Sin esperar nada a cambio. Hermano, yo detesto que alguien me haga un favor y espere algo en retorno. Yo no soy endeudado de nadie. Tú me das una camisa, yo no te debo nada. Tú me das un carro, yo no te debo nada. Te voy a dar las gracias de gratitud, pero no quede una cuerda que yo estoy atado a ti. Exactamente. ¿Te acuerdas que? No, yo te lo dije y se me olvidó, punto. Yo ayudé a mi familia cuando vine. Yo no lo hice por atar a nadie. Recuerde eso, hermano mío. Dios te da gracia. Apréndelo de esa manera, sin pago. Si no lo comprendes, siempre vas a estar atado en tu corazón. Atado, 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 atado. Se siente culpable. Yo quisiera que vayamos a Romanos 8 y Romanos 8:1, 8:4, dos versículos para ver una palabra conforme al Espíritu. Yo oro que ustedes tomen las notas de hoy día, son 37 páginas, aquí hay trabajo duro. Y usted las lea, yo me estoy volando muchos detalles, pero yo le quiero decir, si quiere aprender, wow, de qué es andar en el Espíritu, merece que uno se siente un lado a leer, a estudiar esas notas, porque hay muchos detalles que me estoy omitiendo. Muy bien, Romanos 8:1, vamos a subrayar la palabra conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Luego el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Dos puntos. Primero, hermanos míos, significa depender. En primer lugar, no es obrar, no dice el que obra, sino el que anda. Y la palabra aquí es pasiva, o sea, te están llevando, como un vagón de la locomotora. El que jala la locomotora, el vagón lo están llevando. Aunque tú dices, ay, ese vagón está andando, está siendo jalado. Es una palabra pasiva. Por eso que dice el fruto del Espíritu, porque es algo que te hacen, no algo que tú haces. Otra vez, hermanos míos, salvación no es algo que tú hiciste, es algo que te hicieron. Tú no naciste de nuevo, te nacieron de nuevo. Dios te salvó, Dios te llamó, Dios te, porque tú eras enemigo de Dios, ajeno, enemigo de Dios, estabas muerto en delito y pecado, Dios vino y te salvó, en su gran amor te salvó. Así que la salvación es algo que te hacen. Andar en el Espíritu es algo que te hacen. Es el Espíritu que produce un fruto. El fruto del Espíritu no es algo que tú haces, es algo que te hacen a ti. Así que el primer punto en esto, hermanos míos, andar en el Espíritu es dependencia, me van jalando. Hermano Joel, ¿tú es que tengo que yo que hacer algo especial, hermanos míos? Permanecer en Cristo, nada más. Permanecer en la cruz, deleitarte solamente en Cristo, es lo único que yo tengo que hacer. Son pasos de fe, recuerda que hablamos. Segundo punto, hermanos míos. En segundo lugar, andar conforme el Espíritu implica sujeción. Señor, aquí está, aquí me sujeto a tu voluntad, a tu dirección, bendito Dios. Así que andar conforme el Espíritu quiere decir ser sujeto al Espíritu. Hay una cosa que el que anda conforme el Espíritu no puede hacer, y eso es independencia. Es la única cosa que andar en el Espíritu no puede hacer, ser independiente. Andar en el Espíritu es ser dependiente de Dios. Solamente a medida que me sujeto, me entrego para obedecerle, encontraré la ley del Espíritu de vida en plena operación en mí. Recuerda lo que dijo Cristo: yo no hago nada por mí mismo, lo que oigo al Padre, ese es andar en el Espíritu. Cristo no andaba independiente, estaba totalmente sujeto al Padre. Yo te voy a mostrar de manera práctica, hermano joven, muestro de manera práctica de cómo andar en el Espíritu. ¿Estamos listos, hermanos míos? Qué tremendo, hermanos santos. Ok, vamos a ir por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 16 al 25, y ahí nos quedamos. Y vamos a ver tres puntos y terminamos. Nos vamos a quedar en Gálatas 5, 16 al 25. Estamos, amados míos. Y vamos a ver tres puntos: ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Por qué andar en el Espíritu? ¿Y cómo se anda en el Espíritu? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Amén, amados míos. ¿Y cómo? Si tiene hambre, aguántela, porque hay un almuerzo rico que los delgados trajeron hoy. Sabrosa comida dentro de un ratito. Diga la carne, espera. Estamos, amados míos. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás, escúcheme, no estás bajo las maldiciones de la ley. No es que estás exento de la ley, sino sin las maldiciones. Vas a cumplir la demanda de la ley, y la demanda de la ley es el amor, pero no bajo las maldiciones de la ley, condenación de la ley. Hay gente que ha tomado ese versículo y dice: ya no estamos más en la ley. Yo no sé quién tiene aquí una cartera con dinero, me la da por favor, como ya no estamos en la ley, va, deme su cartera, no hay robo. Amén, amados míos. Amén, amado. Y manifiestas son las obras de la carne. Otra vez, obras en lugar del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. La idolatría no es una obra del cuerpo, la idolatría del alma. ¿Te das cuenta que la mayoría de las obras de la carne no son obras del cuerpo? Hechicerías, enemistades. Enemistades no son cosas del cuerpo, son cosas del alma. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es un solo fruto, es y comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no está sujeto, no hay maldiciones de ley, aunque guarda los mandamientos de Dios por el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que primero, ¿qué es andar en el Espíritu? Según lo que hemos leído, vemos aquí por lo menos dos percepciones que nos da qué es andar en el Espíritu. Según Gálatas 5, 16 al 21 que hemos leído, el contexto nos da por lo menos dos percepciones qué significa qué es andar en el Espíritu. Sería bueno que las anoten, hermanos míos. La primera está en el versículo 18. En el versículo 18 que dice: si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Amén, amados míos. Si Pablo hubiera dicho: si seguís al Espíritu, no estás bajo la ley, hubiera sido cierto, pero él no está diciendo eso. Si sois guiados, está hablando de una manera pasiva. No seguimos por nuestro propio esfuerzo. Es como el Espíritu Santo te va guiando. Somos guiados por su poder. Por lo tanto, andar en el Espíritu significa mantenernos conectados a la divina fuente de poder. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es ser guiados, conectados a la divina fuente del poder de Dios. Digamos, tú estás con una lámina de sheetrock, de madera, electricidad. ¿Qué tienes que hacer? Fluye a una conexión y te dice: haz esto. Tú crees que eres tú, eres Dios dentro de ti. Luego llega la gente y dice: ¿Lo hiciste tú? Sí, lo hice yo. ¡Wow! Quedó bien. Fuiste guiado por el Espíritu. Has sido guiado por dentro. Segunda percepción la encontramos en el versículo 22. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Está hablando de un fruto, hermano santo. Andar en el Espíritu quiere decir producir el fruto del Espíritu. Si no produce ese fruto, no es andar en el Espíritu. Por eso que los cristianos van a la iglesia, cantan un montón de canciones y no andan en el fruto del Espíritu. O sea, ¿qué es andar en el Espíritu? Es ser conectado al poder y, segundo, produce un fruto. ¿Estamos claramente, hermanos míos? Según el contexto de Pablo, esto nos lleva, ponga su manito a Gálatas, no la pierda, sino simplemente disfruta la lectura. Nos lleva a las palabras de Cristo en Juan 15, donde Juan 15 Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, que dice, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Producir fruto? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Permanecer. ¿Permanecer en quién? En mí, en una persona. Es todo el día, tengo que tener una conciencia de una persona. Usted me ve manejando, yo iba a recoger a la señorita Erika allá donde estaba, una hora de aquí en manejo, toda una hora en Cristo, en mí, permaneciendo en Él. Toda mi mente siendo saturada en Cristo. De aquí a Donaldo tengo que ir manejar para trabajar, hermanos míos, en Cristo. Yo le quiero decir, Dios da una gracia sobrenatural en todo, hermanos santos. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Es permanecer en Cristo. Al final vamos a ver pasos prácticos de esto. Juan 15, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Mas si permanece en él, lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, no poquito, mucho fruto. Es el fruto del Espíritu. Así que andar en el Espíritu es lo mismo que permanecer en la vid. Es lo mismo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es permanecer en la vid, permanecer en la persona de Jesús. Con razón Pablo dijo: yo me propongo conocer una sola cosa, Cristo y Cristo crucificado. Él se propuso saturar su mente de una sola cosa, de la cruz de Cristo. Amén, amados míos. Así que no hay tal cosa como pasividad, no hay tal cosa sino saturar mi mente de la obra de la cruz. Y yo le digo, lo que tú emprendas en esa semana tendrás éxito. No tendrás necesidad de mendigar a nadie. Y Dios va a cubrir todos tus gastos. Segundo punto, ¿por qué es importante andar en el Espíritu? Yo le dije que eran tres puntos, el qué, el por qué y el cómo. Segundo punto es, ¿por qué es importante andar en el Espíritu? Y esto lo encontramos otra vez, dos puntos bajo este punto, es versículo 16, verso 16. Él dice, andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué es importante andar en el Espíritu? Porque si tú andas en el Espíritu, tú no tienes que luchar contra la carne. Tú no tienes que pelear contra la carne, tú lo que tienes que estar deleitándote en Cristo. Cuando tú te deleitas, tú te saturas tu mente de Cristo, de la obra de la cruz. ¿Sabes qué? Por default, disculpen la palabra, por efecto, no andas en la carne. Amén, amados míos. Otra vez, verso 16, andar en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué es importante andar en el Espíritu? Porque entonces no vas a satisfacer los deseos de la carne. Por eso que la primera razón de por qué debemos andar en el Espíritu es que cuando lo hacemos se vencen los deseos pecaminosos de la carne y es libre, escúcheme, libre de la servidumbre del entretenimiento. Porque una de las cosas tremendas de la carne es que no es sumisa, segundo, es entretenida. Es entretenida como tú no tienes idea. Vamos a hablar temas de la carne las siguientes semanas, pero por lo pronto tenemos eso. Amén, amados míos. Segundo punto de este por qué se encuentra en el versículo 18. Me encanta este punto, hermanos míos. La segunda razón de por qué debemos andar en el Espíritu se encuentra en el versículo 18. Dice, si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aleluya, hermanos míos. Tremenda. ¿Por qué es importante? Porque no estás bajo la ley, hermanos míos. Cuando tú andas en el Espíritu, todas las maldiciones de la ley no te tocan para nada, hermanos míos. Esto no significa que no tienen que cumplir la ley de Dios. Tenemos que cumplirla. Eso es lo que dicen los versículos 13 y 14. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no estar bajo la ley significa que las maldiciones de la ley no tienen lugar en ti, hermano santo. Así que cuando tú andas en el Espíritu, las maldiciones de la ley no tienen lugar sobre tu vida. Tercer punto, hermanos míos. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo? De una manera práctica, hermano Joel. Dígame una manera sencilla, práctica, que yo me lo puedo recordar. Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se anda en el Espíritu? ¿Cómo permitimos que el Espíritu nos controle? ¿Cómo nos permitimos que el Espíritu nos guíe? ¿Cómo queremos ver una semana poderosa y mes tras mes poderoso? En la universidad, en el trabajo, en cualquier necesidad de mi vida. ¿Cómo? Manos míos. ¿Está listo, manos míos? Quiero decirles que la respuesta es, dejamos que el Espíritu tome el control al mantener nuestro corazón feliz en Dios, deleitado en Dios, saturado de la cruz. Este fue el secreto de George Mueller. El secreto de Hudson Taylor. Venían problemas contra Hudson Taylor ya en las misiones en la China, problemas grandes, y un compañero de él siempre lo escuchaba, venía un problema, lo primero que decía: yo estoy completo en Cristo, yo estoy feliz en Cristo. Lo primero que salía de la boca de Hudson Taylor era su himno favorito, y lo silbaba: yo estoy completo en Cristo. ¿Cómo tú andas en el Espíritu? Es mantener tu corazón, escúcheme, feliz en Jesús. Escribo esta definición de la carne, nunca lo había visto, recién hace 2 días el Señor me lo mostró, hermanos míos, escúchenme. ¿Qué es la carne? La carne es el vacío de tu yo, tratando de llenarse con la basura del mundo. ¿Sabes qué es andar en el Espíritu? Es llenar tu yo con la felicidad de Cristo. Cuando tú saturas tu mente, tu boca, tu día con la obra de la cruz, y yo te quiero decir, tú estás andando en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu, ¿sabes qué? Cristo anda. Voy a dar un ejemplo. Señor, yo me siento en el trono. Cuando yo me siento, tú trabajas. Señor, yo levanto mi brazo y tomo la abundancia de la nueva tierra prometida. Tomo los hijos, tomo la posición, yo lo creo, Señor. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy llenando mi fe, mi corazón de fe. Estoy llenando mi corazón de delicia. Estoy llenando mi corazón de la obra de Cristo. Eso es andar en el Espíritu, hermanos míos. Amén, amados míos. Es andar por fe en la obra de la cruz. Terminamos con 5 versículos de fe. 5 versículos de fe, hermanos míos. ¿Qué, hermano? ¿Estamos, amados míos? Fe es estar consciente de la fe, fiel provisión de Dios. Fe es estar consciente de toda la obra de Cristo. Fe es estar consciente, o sea, consciente en la boca: soy amado, soy muy amado, soy hijo de Dios, estoy sentado. Soy árbol plantado, man. Lo único que tengo que extender el brazo, tiro la red a la derecha. Eso es fe. Está saturado de la justicia de Dios en mí. Y yo te quiero decir, el resultado es increíble, hermanos míos. Dios quiere que estemos conscientes de la cruz de Cristo. Me propuse una cosa, saber, y Cristo crucificado. 5 versículos, hermanos míos. 5 versículos de fe, hermanos santos, según lo que acabamos de leer. Vamos a ver los 5 versículos. Primero, hermano santo, Gálatas 5:6. Recuerda que le dije, Gálatas no lo íbamos a perder. Ahí estamos. Primer versículo de la fe, Gálatas 5:6. Anótelos simplemente, Gálatas 5:6, y subraya la palabra fe. Gálatas 5:6 dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la no circuncisión significan nada, o sea, no vale nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por amor. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar en fe. Creo que morí, creo que fui crucificado, creo que resucité. Cristo es mi justicia, Cristo es mi cabeza, yo soy comprado. Cuando tú saturas tu boca todo el día, yo les quiero decir, hermanos míos, ponen una televisión en entretenimiento y hubiera sentido, no tiene valor. Dios comienza a abrir puertas para ti, oportunidades que tú no tienes idea. La fe verdadera siempre produce amor, la fe que obra por amor. Cuando tú comienzas a creer en fe, ¿sabes? Comienzas a actuar en amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando tú andas en fe, produce amor. Segundo punto, Gálatas 5:5. Dice: pues nosotros, por medio del Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Cuando tú andas por fe, ¿sabes qué sucede? Aguarda la esperanza. ¿Cómo esperamos a Jesús? Por medio del Espíritu, por la fe. Cuando mantenemos nuestro corazón feliz en Dios, entretenido en Dios, saturado en Dios, y confiando en sus promesas, entonces esperamos por medio del Espíritu y transitamos guiados por el Espíritu, hermanos míos. Tercer punto, hermanos míos, rápidamente, son cinco y acabamos. Tercer punto, Gálatas 3:23. Subraye cada palabra de fe y usted va a ver. Tercer punto, Gálatas 3:23. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados o confinados bajo la ley. Confinados para la fe que había, encerrados para la fe que había de ser revelada. Yo soy confinado para la fe, yo soy confinado para la fe, yo soy confinado para la fe. Hermanos míos, nuestra vida fue encerrada, confinada para ser vivida por la fe. Cuando tú saturas tu mente, tu boca de la fe, todo el fruto del Espíritu fluye en tu vida. Número 4, Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por escuchar por fe? Vuelvo a leer, hermano santo. El que hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por la obra o lo hace por el creer? O sea, ¿quieres ver milagro en tu vida? Tienes que escuchar con fe. Tienes que escuchar con fe. El Espíritu hace su obra poderosa en nosotros y a través de nosotros solo por escuchar con fe. Erika está aquí, ya quiero decir, hermanos míos, en Cuenca no hay transporte público así tan... Hay transporte público, a las 9:30 se cierra algo así en la noche. El que pierde ese bus, difícil regresar a casa. Por la iglesia abarrotada de jóvenes a primera fila tomando notas. ¿Por qué? Porque escuchan con fe. Llegan del trabajo, todos esos jóvenes de la universidad están tomando notas, estudiando y esperando que el pastor termine para salir corriendo para que no pierdan el bus. Dice, Dios hace milagros por escuchar con fe, por la fe. Creyó y le fue contado por justicia. Y terminamos, hermanos míos, en número 5, finalmente, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, y escúcheme, la vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo vivimos? Es por fe. Vivimos por fe. En el Hijo de Dios. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Por fe en quién? En el Hijo de Dios. Fe en el Hijo. Para nosotros vivir cada día, vivimos la vida en la fe, en el Hijo. Fe en el Hijo. Fe en el Hijo. Fe en el Hijo, hermano santo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es un fruto en nosotros que hace el Espíritu Santo cuando yo saturo mi mente, mi boca, en las promesas de Dios. Terminamos con una anécdota de George Mueller. Él escribió esto. George Mueller, recuerda que daba a comer a como 2,000 huérfanos. Okay. Una familia hoy con 3 hijos no puede ni comer. Y George Mueller tenía que dar de comer en depresión financiera a 2,000 huérfanos. Malos empleados y todo. Y dice, me di cuenta más claramente que nunca que el gran objetivo primordial de que debo ocuparme todos los días es mantener mi alma feliz en Dios. Él decía que su vida dependía de saturar su corazón de su alma feliz en Dios. Por eso que la semana pasada le dije, todo pecado es un alma que no está feliz en Dios. Lo primero de lo que debía preocuparme no era cuánto servir al Señor o cómo glorificarle, sino cómo haría feliz mi alma y cómo nutrirla en Dios. ¿Cuál es el alimento para el ser interior? No es la oración, dice George Mueller, es la palabra de Dios. George Mueller decía que él saturaba su vida con promesas de la cruz de Cristo. Tengo más personajes, Hudson Taylor, estas otras cuestiones. Señor, de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, a ti te alabamos y a ti te bendecimos. Y damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Gracias porque Cristo estaba totalmente satisfecho en ti, Padre. George Mueller nos enseña cómo él mantenía su alma llena de Dios. Lo mismo estos otros personajes. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque fuimos redimidos. Gracias porque tú eres la cabeza, bendito Dios, el principado, el sustituto, bendito Dios. Y gracias porque tenemos la justicia de Dios en Cristo, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque somos embajadores. Gracias por esa realidad, bendito Dios. Te alabo y te bendigo por tu palabra en cada corazón y en cada oyente que la escucha con fe. En Cristo nuestro Señor lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos míos, muchas gracias.